Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Bien, con Ernesto Genones ya en las perillas, nos vamos a la capital del mundo donde aguarda Carlos Peláez. Charlie, ¿cómo vas?
Bien, antes de entrar directamente a tema, le quiero mandar un beso grande a Magela, una consecuente oyente que hoy está cumpliendo años.
Bueno, me sumo, muy bien.
Bueno, luego, nuestro estimado amigo y colaborador Eduardo Budina sí. Nos está informando que se acaban de revelar en Brasil algunos tramos de la delación premiada, digamos, que se sigue con respecto a Ecuador y a Perú. Malas noticias.
Sí.
El actual vicepresidente de Ecuador, llamado Jorge Glass, que en las planillas de pagos de coima de Odebrecht aparece como un tal Jorge Vidrio.
Mirá qué finos, ¿no?
Bueno, fue coimeado por Odebrecht por contratos vinculados al sector petrolero, a obras en el sector petrolero.
Tremendo.
Además tiene otro, fíjate qué coincidencia, ¿no? Tiene denuncia de plagio también.
Mirá.
Porque buena parte de su tesis la tomó de un sitio llamado El Rincón del Vago.
Que existe, claro.
Sí, sí. Claro, el Rincón del Vago existe, conoce todo el mundo, ¿no? Sobre todo los vagos lo conocen.
Sí, pero qué terrible, ¿no? Cómo está la simulación y la impostura,
bueno,
¿no?
Otra vicepresidenta, en este caso, que tiene problemas es... quien acompañó a Keiko Fujimori.
Claro.
Se llama Mercedes Araoz, pero actualmente es la segunda vicepresidenta porque el vicepresidente lo elige el Congreso, ¿no?
Sí.
Bueno, también esta señora fue coimeada, Mercedes Araoz, ¿no?
Increíble.
Bien.
Tremendo lo de Odebrecht.
Odebrecht nos dejó títeres con cabeza,
sí,
¿no? O títeres sin coimear, digamos.
Toda la coordinación, y hay que esperar, ya te digo, los datos de Santana y Moura, el matrimonio que llevó adelante las campañas del PT. Falta un montón, la verdad, tremendo.
Bueno, vamos a los daños colaterales. Una colega me contaba anoche acerca de un interesante encuentro que tuvo con un periodista centroamericano que relató las penurias y complicaciones que sufre en el ejercicio de su trabajo, ¿no? Y este colega decía que ellos no tienen fuentes oficiales, nadie les habla, pero no les importa, porque con razón sostuvo que lo oficial es generalmente mentira. Las generalizaciones nunca son correctas, ¿no? O sea, en Uruguay no siempre las fuentes oficiales mienten. Dan su versión, que es una cosa diferente, pero pobre de aquel que crea que es la única verdadera. En los últimos tiempos, algunos se han empeñado en convencernos de lo contrario. Si fuera por las fuentes oficiales, Raúl Sendic tenía título. Lo vio Lucía Topolansky y un plenario del Frente Amplio aseguró por amplia mayoría que la denuncia era una maniobra de prensa.
Sí.
Si fuera por las fuentes oficiales, ANCAP no perdió 900 millones de dólares, sino que invirtió, como lo sostuvo toda la bancada de senadores del Frente Amplio. Claro que eso no explica ninguno de los aspectos de la espantosa gestión administrativa y veremos si la justicia no determina otra cosa. Si fuera por las fuentes oficiales, Sendic solo habría gastado poco más de 40.000 pesos en 3 años con su tarjeta corporativa, aunque después supimos que en realidad eran aproximadamente unos 70.000 dólares lo que gastó en 3 años y en cosas no siempre acordes a su tarea. Lo peor de todo es que fue solo este asunto el que lo llevó al Tribunal de Conducta Política. En los últimos años se ha gestado una corriente de pensamiento que pone inmediatamente como enemigo, mentiroso, reaccionario, a todo aquel que no coincida con la versión oficial de los hechos. Y ahora se ven en un lío mayúsculo, porque será su propia fuerza política la que desmentirá a todos los que dijeron que lo de las tarjetas corporativas era una operación de prensa o una acción del imperialismo con base en Atlanta. Todo muy infantil, porque el único responsable de su suerte es el propio Raúl Sendic, un mentiroso consuetudinario. Hay muchos mentirosos en la vida cotidiana, pero el problema es que este señor es nada más ni nada menos que el vicepresidente de la República. Sí. La política se sustenta también en la credibilidad. ¿Por qué votaríamos a un señor o una señora que no conocemos? Sendic dinamitó este presupuesto básico de la democracia. Ahora parece que hay otros dispuestos a dinamitar la existencia de una fuerza política que no todos contribuyeron a crear y consolidar, y algunos hasta se opusieron a ella no hace muchos años atrás. Hace pocas horas un pequeño grupo frente amplista, Banderas de Liber, que ni siquiera integra la orgánica, se aventuró a decir lo que decenas de miles piensan. Es evidente que hoy los escrúpulos de la ética son una preocupación menor para algunos frente amplistas. Se la subordina al compañerismo o los intereses personales. La conducta honorable se trata de ser y de parecer para ganar cada día la confianza de los orientales honestos, dando muestras de que no estamos en el gobierno por ventajas personales. Puede ser una tendencia pequeña numéricamente, pero si el silencio y la falta de debate lo ampara, afectan a toda la izquierda, afirman en este comunicado que difundieron ayer a la tarde. Y fueron más enfáticos. Repudiamos la idea de admitir la política como modo de ganarse la vida, de obtener recursos, cargos o lugares de poder o figuración para sostener sus organizaciones, que así se transforman en fines en lugar de medios. Reconozcamos que hoy está de moda hablar de ética, ¿no? Sin embargo, no siempre se ha sido consecuente, sobre todo entendiendo la ética también como una forma de ejercicio político sobre la base de principios y no de conveniencias personales o sectoriales. Los que no lo saben deberían aprenderlo. La política es el arte de la negociación y, por lo tanto, nadie puede aspirar a imponerle a otros algo de lo que estos no estén convencidos o mantengan otra opinión. Pero no fue ético desarrollar toda una vida política en la que hubo miles de presos, desaparecidos, muertos y torturados, y luego, una vez alcanzado el gobierno, resolver esto con una pensión reparatoria, un puñadito de milicos viejos presos con excelentes condiciones y unas chapas recordatorias. No fue ético llegar al gobierno y sostener como discurso oficial que lo que antes se había criticado ferozmente no era tan equivocado. No fue ético defender hasta las últimas consecuencias a delincuentes como Juan Carlos Bengoa. No fue ético llevar a la práctica el como te digo una cosa, te digo la otra, el burlarse de todos los que no coincidían, el no respetar la Constitución y el mantener el estado de impunidad. Tampoco lo fue el armar negocios del gobierno para un grupo de compañeros que de algo tenían que vivir. No me olvido de otro montón de circunstancias, apenas cito estas a modo de ejemplo. Ahora, ¿esto significa que todo lo hecho estuvo mal? Para nada. Hay aciertos enormes que han contribuido a mejorar la vida de la gente. ¿Esto significa que los dirigentes de la oposición orinan agua bendita? Para nada. Si acaso muchos sobreviven porque la izquierda se equivocó en no llevar a la justicia todas las denuncias que realizó cuando era oposición. Sí. Hoy la sociedad se encuentra en un parteaguas. Y es sorprendente cómo se llega a este momento. No va a ser fácil explicar en la historia cómo la izquierda uruguaya ha sido tan dañina consigo mismo. Pero este asunto, Sendic, también sirve para lavar culpas. Sendic no es el único culpable de esta situación. Están aquellos que lo catapultaron sin demasiados antecedentes, solamente por portación de apellido porque servía a determinados intereses. Los que le permitieron usar su cargo en ANCAP en beneficio personal para catapultarse luego como el hombre más votado en la interna del Frente Amplio y de allí a la vicepresidencia. Eso fue tolerado. Hay gente que ahora le palmea la espalda en un acto amistoso, pero se quieren lavar las manos de sus responsabilidades políticas, y hablo particularmente de José Mujica, que ha sido el gran responsable de esta historia. Pero también sirve para que buena parte de la oposición lave sus culpas. A ver, o nos olvidamos del caso Sanabria Germán Cardoso. Todavía estamos esperando resoluciones a propósito de esto. O nos olvidamos del caso Saúl Amián, entre otros. También hay que tener en cuenta que mientras se debate el tema Sendic, como una figura emblemática de la corrupción en Uruguay, que ni de cerca, ¿no? Pero bien, se está de alguna manera obviando el debate sobre otras cosas que también afectan la ética de gobierno y en la que todos los partidos políticos, o para no ser injusto, la gran mayoría de los partidos políticos han estado omisos. En realidad, si uno revisa la historia pasada, de 1985 hasta nuestros días, se llevaría demasiadas sorpresas sobre cómo este tema ha sido tratado y cómo generalmente todos reaccionan de la misma manera, ¿no? O sea, tenemos un problema, en realidad, que no es precisamente la ética, sino es la forma en cómo se desarrolla la vida política, en cómo los ciudadanos deben elegir. O sea, yo tengo que agarrar una lista y comerme a todos los que vienen en esa lista, aunque de 100, 98 no me gusten, porque conozco a 97. ¿Está claro?
Sí, sí.
No tengo forma de arreglar esto. Y me parece que este es un tema que es un debate que nos debemos también. Transparentar las formas de elegir. Y sobre todo, también esto corre para todos los ciudadanos, ¿no? Ser un poco más proactivo en la vida política, porque nosotros nos quejamos de los efectos, pero a la hora de elegir no tomamos en cuenta que elegimos representantes.
Claro.
a los que tenemos que controlar, a los que tenemos que reclamarle. Yo no conozco realmente, no conozco iniciativas, tal vez las haya y por eso no quiero afirmarlo con exactitud, en cuanto a que los vecinos de una ciudad, de un barrio, de un departamento, citen a sus diputados para exigirles que rindan cuentas. No lo conozco. Porque en realidad los partidos políticos uruguayos se han convertido como en una gran familia. Y la gente reacciona cuando se cuestiona el accionar de sus dirigentes como podría reaccionar cuando se ataca a un hermano, a un tío, a un pariente querido, ¿no? Claro. Se reacciona de la misma manera. Esto es política, señores, no es otra cosa. Los afectos, los sentimientos están en otro lado, están en los seres que queremos. A estas personas las elegimos para que desde el gobierno, cuando lleguen, contribuyan a mejorar la vida de los uruguayos. No los elegimos para casarnos con ellos, para comer un asado o para irnos de vacaciones de semana de turismo. Los elegimos para que gobiernen. Y me parece que estas cosas hay que tenerlas en cuenta a futuro también, porque no podemos quejarnos. En esta historia que tanto daño le hace a la vida política y que termina confluyendo en una máxima que es triste, que yo no comparto. Yo la verdad no lo comparto, no comparto que sean todos iguales. Ajá. Creo que en eso estamos de acuerdo, Daniel.
Y lógico, como en todos lados. ¿No?
Hay gente muy digna, muy interesante en todos lados. Claro, es decir, yo te diría, la mayoría son tipos bien.
Sí, sí.
Lo que pasa es que los que sobresalen son los tipos jodidos.
Obvio.
Entonces, el problema es cómo nosotros hacemos todos lo posible para que eso se resuelva, es decir, que los tipos jodidos queden en evidencia, pero que no vuelvan nunca más.
Claro.
Ese es el tema. Porque si ahora se van de la vicepresidencia, pero dentro de 4 años aparecen en un ente o en una embajada, estamos en el horno, ¿no?
Sí. Lo otro que realmente sorprende es cómo se sostienen situaciones de este tipo durante un buen tiempo para de pronto estallar con fuerza como si hubiera sido el día de ayer, ¿no? Y en realidad no es en el día de ayer. Son hechos que se van sucediendo cronológicamente, pero que se dan en un lapso considerable, ¿verdad? En el tiempo, ¿no? Evidentemente.
Es que ¿sabes lo que pasa? En realidad...
Pero cuesta, ¿no?
En este caso particular del que estamos, el que está en la atención pública, en el caso de la izquierda, a mí me parece que visto de fuera se han entrampado en su propia cueva, digamos.
Obvio, eso es lo que estoy diciendo.
¿Sí? Tiene un gran problema, ¿no? Claro. Este tema se hubiera resuelto muy fácil con la primera mentira.
Claro.
La primera mentira que desde mi punto de vista, desde mi punto de vista ético, desde el punto de vista del daño que le hizo a la política, fue la mentira sobre el título.
Sí.
En realidad se hubiera arreglado muy fácil
con aquella primera
señor se comportó como un turro,
claro, con aquella primera respuesta que le dio
la primera respuesta y después dice sí, miren, la verdad me equivoqué, o sea, me lo colocaron arbitrariamente y yo sinceramente no hice nada por resolverlo, les pido disculpas y se corrige y punto. No hubiera pasado nada más, estoy seguro que no hubiera pasado nada más, hubiera seguido 15 días después alguna burla, algún meme, pero ninguna otra historia, ¿no? Pero el hombre decidió persistir hasta que un año y medio después tuvo que reconocer que era cierto.
Un buen ejemplo de eso es Reboledo, ¿no? El secretario del presidente de...
Y Leonardo de León, ¿qué?
Bueno, claro.
Porque todo el mundo es el sota, pero Leonardo de León también se presentaba como ingeniero agrónomo. Es más, yo conté anécdotas de ingenieros agrónomos que se reunían con él como ingeniero agrónomo.
Claro. Y figuró, o sea, así cuando era presentado en algunas entrevistas radiales, por ejemplo.
Esto, ¿no? es una situación bastante compleja. Yo no voy a entrar en la psiquis de esa persona, no me corresponde a mí, no tengo la formación para eso. Algo raro pasa, sin ninguna duda. Sí. Pero lo que quiero decir es, se acepta como normal esa cosa. Se acepta como un errorcito. Es un errorcito.
Carlos, tuve que explicar yo con sentido absolutamente común, recordarás vos en el momento que estalló todo esto, el sacrificio que significa y lo importante que es tener un título. Porque hay gente que prácticamente, como que no importaba. Si no importa, ¿para qué ostentás algo que no importa durante más de 2 décadas?
Lo que el título te otorga es el reconocimiento a tus conocimientos, si vale de alguna manera la cacofonía, ¿no?
Sí.
Es decir, supone que vos adquiriste conocimientos previos para obtener un título.
Claro.
Ahora, si vos te metes un título, el que quiera que sea, nadie asegura que vos tengas los conocimientos de ese tema.
Pero
¿no?
de ninguna manera es insignificante el título, de ninguna manera.
De todas maneras, lo que hace esto, en realidad, porque ninguno de ellos ejerció esa profesión, bueno, no sé, en algunos casos, pero en los dos más significativos, tanto el de Sendic como el de León, no ejercieron esa profesión, Lo que hace es dinamitar la credibilidad del sistema político, ¿no? En realidad, porque si los tipos te están mintiendo, una cosa tan elemental como ¿por qué razón tendría que darle yo todo el resto?
Claro, y que eso es lo que más duele, porque hay mucho, ¿verdad?, de descrédito en eso en general, ¿no?
Entonces, yo creo que esto no se entiende porque se reacciona con la actitud de barra brava, o sea, se reacciona con la actitud de familia. Claro. Me tocaron un familiar y entonces yo me enojo porque la familia ante todo, ¿no? Y esto ocurre lo mismo. Y esto está dañando la política. Uh-huh. Esto no lo hizo solamente el Frente Amplio, ¿eh? Esto ha sido una cosa que abarca a todos los partidos políticos. En su momento, cuando pasaba esto en cada partido, reaccionaban igual. Uh-huh. Sí, sí. No hay nada diferente, no ha cambiado nada. Uh-huh. Busquen los archivos del pasado, lean los diarios del pasado de 1985 hasta acá y se van a encontrar con las mismas reacciones, las mismas palabras, te diría, calcadas.
Claro, claro, totalmente, totalmente. Bueno, veremos, todavía está todo en veremos, hay que ver qué es lo que pasa con este fallo que ahora está en una caja fuerte, pero que ya todo parece indicar, estamos especulando y tenemos algunas filtraciones y información, estaría condenando al vicepresidente y hay que ver el paso siguiente. Muchos especulan que lo mantendrían, otros que lo sacarían, yo creo que haría muy mal mantenerse si es que el informe es malo del fallo del
Tribunal de Contas. Por eso te dije que hay gente que está dispuesta a llevarse puesto hasta el Frente Amplio, porque yo escuché hoy, y lo señalábamos ayer, declaraciones de integrantes del MPP que ponían en tela de juicio al Tribunal de Conducta del Frente Amplio.
Sí, sí. Que está integrado por gente notable.
¿Para qué tiene un tribunal entonces?
Claro, totalmente, totalmente. Bueno, Carlos, la seguimos mañana.
Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.